En Radio Aula jugamos y aprendemos. Radio Aula nos acompaña en nuestro aprendizaje. Aprendemos, exponemos y jugamos. ¡Bienvenidos!
¿Qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes quienes nos están sintonizando por el 107.9 de FM. Esto es Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán y hoy esta estación abre este espacio radiofónico para Radio Aula del Profe Miguel. Agradecemos a quienes hacen posible la transmisión de este programa, a la red Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán, a los padres y madres de familia de los niños y niñas que participan. Agradecemos a esos niños y niñas, a los maestros y maestras y colaboradores, así como a todo el equipo técnico y administrativo que participa desde las cabinas y oficinas. Mi nombre es Miguel Alejandro Bermúdez Frausto, en adelante el Profe Miguel. Las redes sociales que nos estarán apoyando son las típicas de la red Radio Universidad de Guadalajara. En este programa queremos ser un punto de encuentro entre padres, madres, maestros y profesionales del mundo científico y artístico. Tendremos cuatro secciones, la primera dedicada a la enseñanza, donde aprenderemos qué son los números naturales. En un segundo bloque, dedicado al aprendizaje, Jimena, de cuarto grado de primaria, nos expondrá un tema de su interés. En el tercer bloque conoceremos un juego matemático y en el cuarto bloque entrevistaremos a un arquitecto. Bienvenidos a Radio Aula del Profe Miguel.
Radio Aula, tu espacio de exploración y aprendizaje.
Enseñanza, hablaremos del tema los números naturales. Hay teorías que dicen que al principio, cuando los seres humanos comenzábamos a evolucionar y todavía no conocíamos el concepto de número, usábamos correspondencias con cosas naturales. Por ejemplo, para saber cuántos animales había en una manada, se hacían pequeñas colecciones de cosas. Y si había 30 animales, el líder o el dueño cargaba 30 objetos, 30 piedritas, 30 palos o cualquier cosa, y configuraba una correspondencia de uno a uno. Si un animalito se moría o se iba, quitaba una pieza. Los números naturales son así, son aquellos que pueden tener una correspondencia de uno a uno en la naturaleza. Los aprendemos desde que somos chicos, desde preescolar, incluso antes. El primer número natural es el número 1, luego sigue el 2, después el 3, 4, 5. ¿Sabes los demás? ¡Vamos! ¿Sabes los demás? Entonces los números naturales son infinitos y esto es ciencia matemática. ¿Cuál es el número más grande que te sabes? ¿Cuál crees que sea el mayor número posible? De juntar dos números naturales surge la adición y de quitar una cantidad a otra surge la resta o sustracción. Ya los veremos en otra ocasión. La función de estas operaciones es resolver problemas, hacer nuestra vida más fácil. Desde ya invitamos a las niñas y los niños que sepan sumar o restar para que nos envíen audios con algún problema que podamos resolver entre los que participamos en esta radio aula. Este es nuestro primer programa y analizaremos las propiedades del número 1. Debo decir para empezar que al 1 le llaman unidad. Unidad. No es posible hacer una figura geométrica que solamente tenga un elemento. Lo único que pudiera equivaler al número 1 en geometría es el punto. Si tomamos todos los países de América y los acomodamos en orden alfabético, el número 1 sería Antigua y Barbada, donde se habla inglés y está ubicado en el Mar Caribe. Muchas historias de piratas tienen su nombre en sus líneas o en las películas. En nuestro país, el estado con el número 1, si los acomodamos en orden alfabético, es el estado de Aguascalientes. Su capital es la ciudad de Aguascalientes y destaca por la Feria Nacional de San Marcos. Lamentablemente este año ha debido posponerse por la crisis del COVID, pero se realiza normalmente en los meses de abril y mayo. En nuestro estado de Jalisco, el municipio número 1 en orden alfabético es Acatic, que se ubica en la región Alto Sur. Se encuentra a unos 65 kilómetros de Guadalajara, como a unos 50 kilómetros de Ocotlán. En Acatic tienen dos fiestas al año, en el mes de febrero y en el mes de junio. Su gente es muy amable y el lugar está de lujo para conocer en familia. Ojalá pronto podamos visitarlos. Enviamos un cordial saludo a las personas de Acatic y si alguien de allí nos escucha y quiere reportarse, tenemos nuestras redes sociales abiertas. El elemento número 1 en la tabla periódica es el hidrógeno. El Sol es una estrella básicamente de hidrógeno. Cuando los átomos de hidrógeno chocan y se funden, se pegan, generan energía, luz y calor y nuevos elementos como el helio del que hablaremos en otro programa. Los principales usos de hidrógeno son la pila de combustible para producir electricidad y motores de combustión interna para mover vehículos como los automóviles. Mucho más barato que la gasolina, pero más peligroso. Se usa el hidrógeno en cohetes y se está experimentando con algunos tipos de aviones. Así que llegó el momento de repasar. Hoy aprendimos cuáles son los números naturales. Aprendimos que de juntar dos números naturales surge la adición y de quitarle una cantidad a otra surge la sustracción. Además aprendimos que el 1 es la unidad y que lo más sencillo que existe dentro de la geometría es el punto. Pero antes tenemos un mensaje de Rubí de quinto grado.
Hola maestro, quisiera que me pusieran una canción, la de Sofía Reyes, 1, 2, 3.
Saludos Rubí, nos iremos con un poco de ritmo con Sofía Reyes y su canción 1, 2, 3 y un gran saludo para Rubí. Sigue con nosotros. Regresamos a Radio Aula.
Para los niños trabajamos, porque los niños son los que saben querer, porque los niños son la esperanza del mundo. José Martí. La educación como la praxis de la libertad. Freire.
¿Vos sabes cómo te extrañaba cuando te deseaba? No, si vos sabes. Vos sabes que a veces hay desencuentro, pero cuando hay un encuentro de dos almas trae luz. Vos sabes que cuando llegaste cambiaste el olor de mis mañanas. No, si vos sabes. Vos sabes el día que tu madre vino y me dijo con ojos mojados que ibas a venir. Cuando el doctor dijo, señor, lo felicito, es un varón. ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre único no se puede comparar, mucho más que todo, que todo. No, si no sabes. No sabes. Observo mientras tu madre te mece y me hace sentir fuerte mirarte crecer. La emoción que llevo dentro comparto en este cantar con los que miran al frente de noble corazón. Cuando el doctor dijo, señor, te felicito, es un varón. ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicarte hoy? Más que todo, que todo. No, si vos sabes. No sabes. Todo, 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 todo es el amor. No sabes. Por el tigre va la familia codo a codo. No sabes. Cómo cambia la vida. No sabes. No me quedo, no me quedo nunca más solo. No sabes.
Y aprendemos. Radio Aula nos acompaña en nuestro aprendizaje.
Agradecemos que sigan con nosotros, ya que en este segundo bloque tendremos la participación de estudiantes de los distintos niveles de educación básica. En esta ocasión nos acompaña Jimena, a quien tenemos como invitada con un tema muy interesante por el impacto que tiene en la vida de las personas, concretamente en la vida de los niños y niñas de nuestro país y de nuestro planeta.
Porque a mí me causó mucha curiosidad que hay muchos niños afectados por el cáncer infantil y muchas personas no se dan cuenta.
¿Tienes maestro o maestra?
Maestro.
¿Y él te encargó ese trabajo?
No.
¿Te lo encargó tu mamá?
No.
¿Conoces algún niño que haya sufrido cáncer infantil?
No.
¿Cómo fue que te surgió la idea? O sea, porque yo me pongo a pensar, en la mañana Jimena se levantó con ganas de unos huevos, ¡ah!, y de investigar cáncer infantil. ¿Pasó así?
Sí.
¿En serio?
Estaba haciendo, en ciencias naturales tenía que hacer un proyecto, entonces tenía que como investigar algo y se me ocurrió la del cáncer infantil porque hay muchos programas que salen apoyando y a mí se me ocurrió eso.
Excelente. Creo que todos tenemos curiosidad por ver qué resultó de tu investigación, de todo lo que tú investigaste. ¿Qué es lo que es más importante que sepamos?
A mí se me hace que lo más importante que sepan es los síntomas y la cantidad de niños que están afectados.
¿Son muchos?
Sí, son como acerca de 250 mil niños afectados de cáncer infantil.
Es una cantidad importante. ¿Y cómo se deben sentir también sus papás y ellos mismos después de saber que son diagnosticados con cáncer?
Pues yo investigué algunas emociones del cáncer infantil cuando los niños se le detectan y eran miedo, ira, soledad, depresión y otro, pero más o menos no me acuerdo.
¿Te costaron trabajo algunas palabras raras?
Sí.
¿Cómo cuáles, te acuerdas?
Retinoblastoma y psicológica.
Ok, retinoblastoma tiene que ver con la retina, tiene que ver con los ojos. Y se dice retinoblastoma.
Ah, bueno.
Me parece muy interesante. ¿Algo más que hayas aprendido?
Yo aprendí sobre que hay muchos niños que necesitan, como los del cáncer infantil, y no son agradecidos por su salud.
Bien, ¿quieres compartirnos tu investigación ya completa?
Sí.
Bien, te escuchamos.
Hola, mi nombre es Jimena Valadez Rivera. Estudio en la Escuela Ignacio Zaragoza. Curso el cuarto grado. Les voy a platicar sobre un proyecto que se llama La importancia y la prevención del cáncer infantil. El cáncer infantil es cualquiera de varias formas de cáncer que afecta a los pacientes de edad pediátrica. Es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolados de células, puede aparecer en cualquier parte del cuerpo. Muchos tipos de cáncer en adultos se podrían prevenir evitando la exposición a factores de riesgo. Sin embargo, en los niños aún no se conocen las causas. En países desarrollados como los Estados Unidos y España, cerca de 14 de cada 100.000 niños tienen una forma de cáncer. A la fecha, la tasa de datos del Registro Nacional de Tumores Infantiles, esta cifra supone un incremento del 15% en la tasa en relación con la de los años 80. En países en vías de desarrollo como Venezuela, la incidencia del cáncer infantil es más alta, lo que representa una de las causas más frecuentes de muerte infantil. ¿Saben cuándo se celebra el Día Internacional del Cáncer Infantil? El 15 de febrero se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Cáncer Infantil, instituida en Luxemburgo. En el 2001 la jornada busca sensibilizar y concienciar a la comunidad respecto de la importancia de esta problemática y de la necesidad de un acceso rápido al diagnóstico y tratamiento oportunos. Algunos síntomas de alerta son cansancio, ojeras, epístasis, sangrado nasal, aumento de volumen en alguna parte del cuerpo como brazos, piernas, tobillos, abdomen, petequias, puntos rojos en la piel, leucorrea, aparición de una mancha blanca en el ojo. Emociones cuando detectan el cáncer infantil. El cáncer puede provocar reacciones psicológicas. Cuando al niño se le detecta la enfermedad, se enfrenta a un amplio espectro de emociones como miedo, ira, soledad, depresión o ansiedad. Su nivel de desarrollo va a determinar la naturaleza del impacto emocional del cáncer y las estrategias que empleará para afrontar la enfermedad. Significado del color del moño. El color dorado simboliza el cáncer infantil con el objetivo de traer luz y esperanza al fin de esta enfermedad, que es la primera causa de muerte por enfermedad de 1 a 14 años. ¿Cuántos niños tienen cáncer infantil? Alrededor de 250.000 niños en el mundo enferma de cáncer. Cada año el 80% de ellos no son diagnosticados o no tienen acceso al tratamiento adecuado, produciéndose por esta causa muertes innecesarias. Tipos de cáncer infantil: leucemia, tumores del sistema nervioso central, tumores óseos, linfoma, tumor de Wilms, retinoblastoma.
¿Te gustaría mandar algún saludo?
Sí.
¿A quién quieres saludar?
Quiero saludar a todos mis alumnos.
¿A tus alumnos?
A todos mis compañeros.
Ok, ¿te acuerdas de alguno?
Sí, de Maite, Ruth, Valeria, Mario.
¿A tus papás?
También. En un momento regresamos a Radio Habla. Hasta pronto.
Interactúa con nosotros y haz llegar tus dudas o sugerencias para seguir aprendiendo juntos. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Radio UDG Ocotlán. Dale like y exploremos, juguemos y aprendamos juntos.
En tu planeta me quedé. Fue por un tiempo muy nunca fue mi plan. Pero mi nave se averió. Y ahora estoy perdido aquí en mañana. Cumple solens y múltiples visiones. Montañas transparentes, anémonas de luz, partículas. Y recuerdos de ti.
Para los niños trabajamos, porque los niños son los que saben querer, porque los niños son la esperanza del mundo. José Martí.
Radio Habla del Profe Miguel está de regreso y le recordamos cómo pueden participar con nosotros durante este programa y durante la semana para que nos compartan sus inquietudes. En la radioaula del profe Miguel aprendemos, y sabemos que nadie aprende si no se divierte. Nada hay en este mundo más divertido que aprender. Por eso contaremos con la participación de expertos en educación que nos compartirán técnicas, temas, juegos didácticos, juegos pedagógicos, y en esta ocasión tenemos al maestro Miguel Citri Betancourt, que es asesor técnico pedagógico de la zona 94, lo tenemos en la línea y nos estaremos comunicando con él para que nos comparta un juego matemático. Esperamos que sea de su agrado y lo enlazamos.
De acuerdo. Se necesita un tablero de madera o de cualquier otro material que
que tiene orificios para colocar unas canicas. Se necesitan también canicas de diferente color, 5 por cada jugador. Pueden ser amarillas, rojas, verdes, azules, negras. Por lo regular se juega, el tablero es de 4 para 4 personas, pero también existe para 6 y hasta para 8. Así que pues, una gran gama dependiendo de el número de integrantes que quieren jugarlo, lo pueden realizar.
Excelente.
Le comentaba, el objetivo del juego es que cada jugador lleve sus canicas desde la base o de donde sale hasta la meta. Para eso tiene que dar una vuelta completa sobre el tablero. Perdón, también se me olvidó comentar los materiales, que se necesita un dado por cada jugador.
Bien, vamos a ver si podemos resumir. Un tablero normalmente está hecho para 4 jugadores. Se necesita un dado para cada jugador y canicas. El objetivo entonces es llevar mis canicas de un lado, de donde salgo, darle la vuelta a todo el tablero y regresar. ¿Es así?
Le comento, si una persona está en X casilla y un jugador contrario lanza el dado y su número, le cae el número exacto de saltos para y llega a la canica del otro jugador, se dice que se la come o la regresa hacia el inicio, ¿sí? Y ocupa lugar el jugador que se la comió o el que llegó a ese lugar.
Y eso da coraje.
Pues depende.
A ver.
Depende porque pues puede comérselo al inicio, pero cuando te comen casi para llegar ya a la meta o a tu casa, pues imagínense, son
claro.
Alrededor de, en un juego de 4 personas son alrededor de 60 orificios y para llegar pues sí es cerrado.
Se lleva un rato, pero es un rato de entretenimiento, me imagino, y de diversión. Ahí, ¿cómo cuánto dura un juego de estos, un juego de No Te Enojes?
Bien, aproximadamente puede ser más o menos dependiendo también de la suerte de cada jugador, porque hay números específicos que te dan un tiro extra. Pues te lo comento. ¿Cuánto dura? Dura aproximadamente unas 2 horas, de 2 a 2 y media.
De 2 a 2 y media horas. Estupendo para esta temporada de confinamiento. Decías que cuando sale un número específico en los dados, las reglas cambian.
Una de las principales reglas es todos los jugadores tienen sus canicas en el punto de salida y lanzan el dado. Se ponen de acuerdo quién inicia primero, pueden jugar, lanzar el dado y el número mayor inicia y ahí se va a la derecha. Se trae eso para iniciar, no hay problema. El detalle es que para sacar tus canicas de la base, hay que lanzar el dado y solamente con el número 1 o con el número 6
pueden sacar.
Así se puede sacar. Un ejemplo, si un jugador lanza, le cae el número 6, saca su canica, pero este número es mágico, el número 6, porque te regala otro tiro. Sí, entonces si le sale el 6, saca su canica y vuelve a tirar.
Y entonces,
si le sale 1, saca su canica, pero ya no vuelve a tirar, se le acaba su turno.
Y entonces empezamos con las probabilidades. Ya tenemos 2 probabilidades de 6 que puede empezar a salir una canica al tablero. Maestro, el juego parece muy, muy interesante. Vamos a la parte pedagógica. ¿Por qué nos recomiendas jugar No Te Enojes?
Para empezar, este juego lo pueden utilizar desde niños que sepan contar de 1 en 1 hasta personas adultas mayores. Y les aseguro que todos se van a divertir. Porque y dentro de lo pedagógico, pues desarrolla muchas habilidades. El cálculo mental, como es pues para algunos pequeños el conteo 1 a 1. El conteo oral, la correspondencia, cardinalidad, y pues conforme va introduciendo las edades de las personas, pues ya entra la estrategia, entra otro tipo de habilidades, pues que nos sirven para ir desarrollando ya dentro de lo educativo, ¿verdad?
No, y el control emocional, que me imagino que está a la orden del día, tan solo con el nombre, no te enojes. Maestro Citri, agradecerte muchísimo tu participación, esperamos que podamos seguir contando contigo en el futuro.
No, de nada, maestro. Al contrario, agradecerle la invitación y pues recomendar el juego, si tiene oportunidad de jugarlo. Pues como mencionaba, en esta etapa de confinamiento, pues créanme que se van a divertir tanto chicos, adultos y adultos mayores, de todo tipo, para todo tipo de público.
Muchas, muchas gracias. Que estés muy bien, maestro. Hasta luego.
De nada, profesor, igualmente.
Agradecemos al maestro Miguel Citri Betancourt por su participación en este segmento y nos vamos al ritmo de No te enojes de Jelly Jam Latinoamérica. Volvemos en un momento.
Como la praxis de la libertad. Freire. Radio AU, tu espacio de exploración y aprendizaje.
Estamos de regreso en Radio Habla del Profe Miguel y agradecemos que permanezcan con nosotros. En este cuarto bloque buscamos acercar a los profesionales de distintas áreas a la primaria y acercar a los niños a estos profesionales, a los niños y niñas, acercarlos a estos profesionales de tal manera que podamos mantener una aspiración vocacional y podamos resolver nuestras dudas a manera de consulta. Hoy tenemos la participación de un entrañable amigo mío, el arquitecto Juan Carlos Martínez Loza.
Está con nosotros el arquitecto Juan Carlos Martínez Loza, un amigo de hace mucho tiempo y que también estuvo en la primaria, que también le gustan los niños. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás?
¿Qué tal Miguel? Un gusto estar aquí contigo, con tu audiencia. Muchísimas gracias por invitarme y encantado, a tus órdenes.
Juan Carlos, tú eres arquitecto. Tengo algunas preguntas de los niños que quieren decirte, que quieren escuchar de un arquitecto. Me gustaría preguntarte primero, ¿quién es Juan Carlos?
Mira, Miguel, Juan Carlos, me haces recordar la etapa de mi infancia, de niñez. Yo soy oriundo del Rancho La Gloria. Estudié en una escuela rural. Ahí fue donde iniciaron los primeros pasos en el conocimiento de las letras. De ahí surgió el interés por conocer un poco más qué hay en un libro, qué hay en dos, qué hay en tres, qué hay en cuatro, 10, 20,000. De ahí inició el interés. Ahora, ¿quién es Juan Carlos? Juan Carlos es un amante de la filosofía, un amante de la literatura y, por supuesto, amante de la arquitectura.
¿Recuerdas algún maestro o maestra que te haya gustado cuando tu tiempo de estudiante?
Claro que sí, la maestra Lupita, cuando estuvo en primaria. En secundaria seguramente hay varios y varias también, la maestra Margarita, maestro René, en la preparatoria, bastantes, muy buenos maestros, de un buen recuerdo, en la facultad no se diga, en los posgrados también.
Pues les mandamos un saludo cariñoso y muy cordial a los maestros y maestras que nos han formado a lo largo de nuestra vida. Juan Carlos, a continuación vienen algunas preguntas de los niños.
¿Qué hace un arquitecto?
Un arquitecto lo primero que hace es sensibilizarte junto con tu cliente para saber qué es lo que necesita. Lo fundamental que debe ser un arquitecto es conocer primero que nada a tu cliente para saber proyectar los espacios que él necesita. El arquitecto tiene que ser un diseñador de espacios, pero espacios no como espacios efímeros, sino espacios trascendentales que respondan a las necesidades del cliente.
Mi mamá me hubiera dicho que un arquitecto hace casas.
Sin duda alguna, pero esas casas tienen que trascender, tienen que hacer que el espacio sea habitable, sea acogedor, crear ambientes. Eso es lo que debe ser el arquitecto, crear ambientes que te inviten a pernoctar, a descansar, a charlar como lo estamos haciendo ahora, porque un espacio no es únicamente habitable. Hablando de espacios externos, espacios exteriores son parques, son jardines, núcleos universitarios.
¿Escuelas?
Por supuesto, las escuelas son recintos arquitectónicos indispensables en la sociedad, en los cuales ustedes como niños, nosotros como estudiantes, lo que fuimos niños en su momento, fueron las bases, son la casa en la que fundamentamos nuestro quehacer como futuros arquitectos o como futuros profesionistas.
¿Qué estudiaste para ser arquitecto?
Para ser arquitecto, yo creo que lo último que estudié fue arquitectura, lo primero que estudié fue arquitectura. Desde mis inicios, desde primaria, mis intereses eran construir. ¿Qué? No lo sé, pero había que construir algo. Ya en secundaria se fue perfilando la inquietud de ser diseñador. Siempre me gustaron las artes. Y me recuerdo que en las clases de secundaria había algunas materias en las que se inclinaban al dibujo mecánico, al dibujo técnico. Dije, yo me voy por ahí. Y ahí empecé a dibujar, a hacer trazos, líneas, bocetos, trazos, círculos, si tú quieres. Sin sentido en un momento, pero después fueron tomando forma. Que el maestro Noé fue quien me instruyó en ese tiempo a conocer un poco más de la técnica para el dibujo. Y desde ahí nació mi interés por las artes plásticas.
Yo recuerdo que tenía mucho miedo a dibujar. Mira, veía y no me, todavía es hasta la fecha, muchos dibujos míos no me gustan. Para ser arquitecto, con el miedo que me da dibujar y con el miedo que luego yo he visto que algunos niños tienen para soltarse dibujando, sobre todo ya entre más grandes, más miedo, me pongo a pensar en un muchacho de secundaria, en un niño de sexto de primaria que ya no le gustan sus dibujos como cuando estaba en primero, segundo de primaria o en el preescolar. ¿Necesito dibujar bien para ser arquitecto?
Miguel, yo creo que lo fundamental para ser arquitecto es tener temor, pero un temor a dibujar. Esa es mi perspectiva. Yo no era dibujante. Yo jamás dibujaba en primaria. Empecé a dibujar hasta segundo o tercero de secundaria. Pero creo que para ser arquitecto no es indispensable como punto de arranque dibujar. En el proceso sí, tienes que ser experto dibujando. La base de la arquitectura, la base del diseño es el dibujo, es el trazo, es la mano. Todo arquitecto o los mejores diseños se obtienen a raíz de los trazos. Claro que tener temor a dibujar es natural. Yo tenía pavor dibujar.
¿Se puede aprender a dibujar?
Claro que sí, hay muchísimas técnicas. Hay procesos desde cero hasta el simple hecho de trazar un segmento, una simple línea, tiene su sentido. La práctica te va haciendo que dejes ese miedo, que dejes ese temor. Y llega un momento en el que ya necesitas incluso la escala o el escalímetro para hacer las trazas. Tienes que aprender a dibujar líneas prácticamente perfectas a mano alzada.
Wow. ¿Te gusta ser arquitecto?
No me gusta ser arquitecto. Me apasiona ser arquitecto, Miguel. Disfruto ser arquitecto. Pero ¿sabes una cosa?
Sí.
Alguna vez alguien me preguntó, arquitecto, ¿y cuánto le pagan? Le digo, mira, el pago creo que no es lo esencial en un arquitecto. Quien trabaja por la paga, no estás creando arte. El arquitecto que genera arte, valga la redundancia, es aquel que crea espacios porque le nace, porque lo llena, porque lo disfruta, porque emana de él.
Porque es divertido.
Es divertido y apasionante. La etapa del diseño, Miguel, es una etapa en la que, créeme que se me van las horas completas. De repente son las 2, 3 de la tarde cuando estoy en la etapa de diseño, sobre todo cuando estoy conceptualizando un proyecto, corre el tiempo de manera inimaginable. Cuando menos creo ya son las 8, 9, 10 de la noche y estás trabajando. De repente, ¿cómo que ya se fue el tiempo? ¿Sí? La parte creativa del arquitecto es esa precisamente, crear lo que en realidad genera la arquitectura.
Excelente. Quisiera preguntarte, además, ¿qué le dirías a un niño que ahora que te escucha, de pronto ya tiene ganas de saber más sobre cómo ser arquitecto? Te pongo el caso. Tú naciste en una comunidad rural, fuiste a una escuela rural. Cualquiera pensaría que para ser arquitecto se necesita ser de una familia rica o haber estado en la ciudad. ¿Qué le dirías a un niño con condiciones adversas como las que tú viviste para que se animara a ser arquitecto?
Yo creo que lo fundamental para todo ser humano es el asombro. La condición en la que hayas desarrollado tus primeros años nada tiene que ver con tu vida profesional. Lo fundamental es el asombro. Que tú te sorprendas, incluso si tus primeros bocetos o tus primeros dibujos o incluso a tus alumnos, tú ponlos a dibujar un árbol, tal vez el clásico árbol que aprendiste haces dos semicírculos y emulando lo que son el follaje del árbol. Estás creando una figura bidimensional, si tú lo quieres, pero el niño ya la está pensando en tres dimensiones. La esencia del arquitecto exactamente es crear espacios, pero él ya los está visualizando de manera tridimensional. Yo creo que lo fundamental que podemos decirle a los niños o a quien tenga inquietud de conocer un poco más de la arquitectura, que no pierdan el asombro. La base del diseño es sorprenderte de cada pequeño detalle que haces, incluso de tus trazos pequeños en tus ejercicios de tarea. Eso es lo que genera la capacidad creativa. No perder lo que es el asombro, jamás.
papá y mamá deben tener un papel fundamental en esto, ¿verdad?
Desde luego, desde luego. Cuando papá y mamá ven alguna capacidad especial, por así decirlo, en los niños, porque todas las personas tenemos una capacidad diferente para crear, para cantar, para bailar. Todo eso es una capacidad que tenemos los seres humanos. Si algún niño tiene la capacidad de asombrarse por algún diseño, por el baile, por el canto, los papás son fundamentales en esa etapa del niño. ¿Qué tienen que hacer los papás? Creo que lo que deberían hacer es apoyar a los niños y darles un espacio para que canten, para que bailen, para que griten, para que dibujen, para que pinten la pared si es necesario.
Agradecerte muchísimo, sábete nuestro invitado para la siguiente emisión, para la siguiente ocasión que podamos tener. ¿Te gustaría mandar algún saludo?
Claro que sí, con gusto. Saludo en primer lugar a tu audiencia. Con mucho cariño a mi hijo Franco, a mi hija Goretti y a mi esposa Eli con todo el amor de mi corazón.
¿Alguna canción que les quieras dedicar?
Pues me viene ahorita la de Ping Pong, porque la cantan de manera maravillosa. La de Ping Pong es muñeco y la de Estrellita, ¿dónde estás?
De acuerdo. Bien, pues hasta luego. Muchas gracias, Juan Carlos.
Encantado, muchísimas gracias.
Agradecemos a todas las personas que participaron y que hacen posible esta transmisión y los invitamos para la próxima ocasión. Hasta pronto, nos quedamos con el ritmo de Ping Pong, es un muñeco. Hasta luego.
En Radio Aula jugamos y aprendemos. Te esperamos en nuestra próxima emisión como cada domingo al mediodía. Muchas gracias.
Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán.
Alma de niño.